Esta noche nos acompaña Marvin Aguilar Umaña. Vamos a hablar de un libro que en reiteradas ocasiones Marvin Aguilar ha hablado de este libro, que se vuelve bastante interesante porque nos generó ciertos detalles que llama mucho la atención. Así que, Marvin, bienvenido nuevamente y gracias por estar esta noche con la audiencia y el Poder Popular. ¿Cómo está todo?
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí me tenés un sábado encerrado en la casa para hacer el programa. Y en solidaridad con los ataques terroristas en Moscú, me he puesto mi camisa de la SSR, Sovietski Soyuz Socialistischeski Republik.
Correcto. O sea,
para solidarizarme con los rusos por el ataque terrorista, que todo parece indicar lo han planeado desde Ucrania.
Uy, eso sí es grave, mira. Eso sí es grave realmente. Bueno, Marvin, no sé si te parece si después tal vez hacemos una pequeña reseña también de lo que ha pasado allá en Moscú y todo ese rollo, ¿te parece?
Bueno, pues vamos a hablar del libro.
Sí, vale, perfecto. Bueno, este libro que vos has mencionado casi tres veces en el programa, ha generado expectativa. Yo lo compartí con varios amigos aquí, el audiolibro y también en la versión PDF. A muchos les pareció interesante el relato que hace ahí Vega, se lo hace a Moya y toda esta cuestión. Me gustaría que nos hicieras una reseña sobre el libro, el asco, de qué se trata, el contexto, para que por algunos que no lo hayan leído sepan de qué estamos hablando.
Bueno, yo aconsejaría que lo lean, ¿no? Es un libro bastante corto, se puede leer en un fin de semana, entonces, o sea, si te gusta leer. Las vacaciones hoy de Semana Santa son bien propicios para leerlo. El libro ya es viejo, o sea, se nota, por ejemplo, en algunos aspectos, como por ejemplo que dice que los hijos de su hermano, o sea, porque él se queda, vamos a decirle a la gente, este es un salvadoreño que tiene muchos años de vivir en Canadá y nunca había regresado a El Salvador desde que se fue a vivir a Canadá. Y tiene que regresar a El Salvador porque su mamá muere y tiene que venir obviamente al entierro y arreglar unos papeles de la casa de ellos en la colonia Miramonte, San Salvador, y que pues la va a heredar entre sus dos hermanos. Entonces su hermano le dice, mira, no tenés por qué quedarte en un hotel, te puedes quedar en la casa conmigo, con mujer y hijo. Entonces, se nota, decía yo, que es una novela vieja, o sea, ya de hace muchos años, porque lo que él critica de los hijos de su hermano, sobrino, es que pasan pegados al televisor, que incluso tienen tres televisores en la casa y comen mientras están, o sea, mientras almuerzan, están encendiendo la televisión y almuerzan, cenan y desayunan viendo la televisión. Entonces, si la novela fuera mucho más reciente, lo que hablaría, digamos, el protagonista es que están pegados al teléfono.
Correcto.
¿Verdad? Si te fijas, el teléfono celular no aparece en esa novela. Ya por eso te está diciendo ya de entrada que es una novela, digamos, ¿verdad?, vieja. O sea, es decir, no es del siglo XXI, sino que es del siglo XX, de entrada, ¿verdad? Es más de la televisión. Y menciona el ejemplo del celular con el televisor, porque evidentemente él le dice que la televisión embrutece a los niños, ¿verdad? Como, digamos, hoy el celular puede aislar y crear una serie de problemas cerebrales en las personas, vaya, no solo en los niños, sino que también en los adultos. Yo creo que quizás hay que partir del hecho de entender al protagonista. El protagonista es neurótico. Ya, yo creo que hay mucha gente, es más, en su momento, déjame contarte, el diario de hoy, entendemos que era don Enrique Altamirano el que escribía los editoriales del diario de hoy, le dedicó grandes insultos a esta obra. Y incluso decía que para qué se enseñaba en escuelas, o para qué estaba proponiendo leerla o algo así, que era algo que nadie debería leer. Entonces, y obviamente es entendible porque en la novela se critica el diario de hoy y a la prensa gráfica,
sí,
¿verdad? Como ser, digamos, periódicos que dicen mentiras y que tienen unos editorialistas fanáticos. Y específicamente cuando habla del comunismo, es más que todo, digamos, el periódico que era como más, más ultraderechista era el diario de hoy. Entonces por eso no me sorprende que, digamos, desde las páginas editoriales del diario de hoy, don Enrique Altamirano hubiera atacado a la obra de Castellanos Moya. Entonces yo creo que hay que partir primero del hecho. El protagonista, Vega, que después sabemos, se cambió de nombre, ¿verdad? Cuando adquirió la nacionalidad canadiense, es neurótico. ¿Y qué es un neurótico? Pues, o sea, debemos de entender que estas personas que son neuróticas viven el dolor emocional de una forma excesiva. Y esto les acaba provocando el desarrollo de fobias, depresión, dependencias y obsesión. Entonces, a lo largo de El Asco, vemos, digamos, toda esa, digamos, expresiones neuróticas del protagonista. Entonces, se necesita un personaje neurótico para explicar la realidad salvadoreña. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, un personaje salvadoreño tiene que ser neurótico, tiene que ser loco, ¿verdad? Tiene que ser, si tú quieres, bastante inconsciente, tiene que ser intrépido. Es decir, porque en la mayoría de los salvadoreños no hay actitudes lógicas ni racionales, ¿verdad? Y debemos de entender que hay un recurso literario, porque podemos tener como cuatro personajes, fíjate, que está basado en la teoría de Aristóteles, que hay cuatro tipos de personas. El primero es el virtuoso, Aristóteles. El segundo es el moderado. El tercero es el temperante. Y el cuarto es el vicioso. Entonces habría que preguntarse, ¿el salvadoreño es virtuoso? ¿Es moderado en sus costumbres? ¿Es intemperante? ¿O es vicioso? Según la lógica de Aristóteles.
Claro.
Vamos a explicar un ejemplo bien característico. Un ejemplo de ciudadano virtuoso sería que yo me encuentro una cartera en la calle. La cartera tiene dinero. Yo la abro y veo que pertenece al poder popular. Y digo, se la voy a llevar a Miguel. O sea, esa es una persona virtuosa. Es decir, nunca me dudé en que hay que devolvérsela a su dueño. Un ser humano moderado, según Aristóteles, sería aquel que haya la cartera, sabe que la tiene que entregar, pero duda.
Correcto.
Dice, bueno, sí, es de Miguel, pero Miguel ya la da por perdida. Ya, entonces, yo, pues, se la podría dar, pero, bueno, tiene $100, ¿verdad? ¿Sabes? Entonces, si yo ya Semana Santa y esos $100 me pueden servir para irme al mar. Entonces, ese ciudadano o esa persona moderada es, digamos, la que sabe que tiene que hacer lo correcto, pero quizás no lo haga.
Sí, duda.
¿Verdad? Duda, ¿va? El intemperante es ¿a qué? ¿No te has fijado que a veces nosotros decimos, mira, Miguel, vea, vamos ahorita allí a San Salvador, vea, qué vacación, va, y camina a San Salvador, nos metemos a San Vicente y mejor nos quedamos en San Vicente?
Ajá, correcto.
¿Verdad? Entonces, somos llamarada de Susa, ¿no? Es aquello de, lo ves mucho, por ejemplo, yo lo vi hoy en esta campaña, cuando muchos salvadoreños del exterior, sin que yo les pidiera nada, me escribían o me ofrecían ayuda para la campaña. Pero después ya no me daban nada. ¿Verdad? Entonces, yo tampoco les hablaba para pedirte, ¿verdad? Entonces, pero yo siempre me hice la pregunta, ¿por qué la gente de la diáspora te ofrece ayudarte y después ya no te ayuda? O sea, ¿qué necesidad tienen de ofrecer ayuda que nadie se las está pidiendo? Ajá, ¿por qué lo hacen? Si nadie les vea, digamos, ¿verdad?, se las pide, o sea, lo hacen solo porque quieren demostrar que son buena gente o que tienen dinero, pero al final no lo concretan, ¿verdad? Eso es algo intemperante. Y el cuarto es el vicioso, es el que se encuentra la cartera y dice, ¡ah! Aquí es lo que se halla en la calle, eso es mío, el que la perdió, ¿verdad? ¿Para qué no se fije este tonto, ¿verdad? Y ya mira, aquí está la dirección, botar, es agarrar los $100 y botarle esa cosa. Entonces la pregunta que habría que hacerse es, en El Salvador, ¿qué clase de personas hay? ¿Cuál es la mayoría? ¿Cuál es la mayoría de personas? Y entonces, en base a que si yo como escritor creo, en el caso Horacio Castellanos Moya cree que la mayoría somos virtuosos, pues esa novela donde todo es un asco, ¿verdad? Donde todo el país, la sociedad, quienes la conformamos, somos un asco, nos causaría risa. ¿Verdad? Nos causaría risa porque sabríamos que no es así. ¿Verdad? Sabríamos que no es así. Pero hay gente que se enoja, como fue el caso del ingeniero Altamirano, el diario de hoy, que le dedicó en su momento editorial atacando la obra de Horacio Castellanos Moya, porque se sintió aludido, se sintió evidenciado. Algo así como lo dice Eugenio Derbez, ¿verdad? En la serie de Luche, ¿verdad? Ya nos pusiste en evidencia, ¿verdad? Entonces, de alguna manera yo creo que la gente que se enoja frente a la obra de Horacio Castellanos Moya es porque la obra nos desnuda, nos deja en evidencia de lo que somos, a través de un personaje que es un neurótico. Y es que lo que sucede es que la mayoría del salvadoreño, si regresamos a esas cuatro clases de seres humanos, según Aristóteles, el salvadoreño, en mi opinión, la mayoría es viciosa, ¿verdad? Es viciosa, es intemperante, ¿verdad? Moderada, y son muy pocos los virtuosos, son muy pocos, por supuesto que los hay, pero son muy pocos. Entonces, tú, pues, digamos, puedes defender al país y serás llamado patriota, pero cuando no aceptas los defectos y los problemas que tiene el país, y te enojas que alguien lo diga. Es más, cuando lo dice un salvadoreño, porque Horacio Castellanos Moya no es extranjero, es un salvadoreño. Y te enojas porque no se puede decir nada malo del país. Entonces no eres patriota, eres patriotero. O sea, hay una diferencia entre ser patriota y ser patriota. Entonces hay una diferencia entre creer que la mayoría ya somos virtuosos y que por lo tanto todo esto que él narra ahí es mentira, es un insulto al país. Entonces, cuando en realidad la mayoría somos viciosos, la mayoría somos intemperantes, la mayoría somos moderados en nuestras, digamos, verdad, virtudes, no somos virtuosos. Entonces yo podría comenzar haciéndote ese, digamos, verdad, esa idea, que cuando agarres el libro y lo comiences a leer o el audio, sepas que te está hablando un neurótico, ¿verdad? Entonces, y un neurótico, pues, vive en una dimensión de vulnerabilidad y sensibilidad emocional. Es decir, un neurótico está predispuesto a ser lo más inestable emocionalmente, sobre todo frente a situaciones de carácter negativo, que son las que van narrándose a lo largo de la obra. Entonces, hay algo que tiene mucho el personaje de Vega, que tiene mucho dolor emocional, incluso por momentos de forma excesiva, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, cuando habla de las musas, cuando habla de la Pilsener, cuando habla de los planes de Renderos, cuando se le pierde el pasaporte, el fútbol, ¿verdad? Entonces, cuando incluso a mí la obra me gusta, porque él ahí utiliza, crea más bien, porque es la única parte donde yo lo había leído, y me pegó fuertemente, porque para mí es un insulto que usa Horacio Castellanos muy ahí, a toda esa actitud que él llama clase mediera, ¿verdad? Entonces, un clase mediero es como el hermano. Cuando dice, mi hermano vive en el escalón de mentiras.
Sí.
¿Verdad? Porque a lo largo del escalón han creado un montón de residenciales, ¿no? Que es del escalón, jardines del escalón, montañas del escalón, laderas del escalón. Hay un montón de colonias de escalón, pero es el para que vos digas que vivís en el escalón.
Que no vivís en Soyapango, por ejemplo.
Que no vivís en Soyapango, ¿verdad? Pero ese es el escalón de mentiras, porque el escalón de verdad es otra.
Claro, claro.
¿Verdad? Claro. Entonces, para mí, esa es una actitud clase mediera. Fíjate, una cosa es que seas clase media.
Sí.
Y otra cosa es que seas clase mediero. Para mí, cuando alguien, yo le digo clase mediero, por ejemplo, que yo suelo utilizar esa palabra, estoy insultando a la persona a la que se le estoy diciendo. Le estoy diciendo igualado, trepador, rastrero, cínico, mentiroso, capaz de darle el culo por conseguir algo, lamebota. Bueno, un Walter Araujo, pues para que ya de tanto mencionarlo me acordé de Walter Araujo.
Correcto.
Entonces, un tipo que estaba en arena cuando Cristian se ponía a cantar, Walter Araujo se paraba a bailar, ¿verdad? ¿Me entendés? Allí, y entonces si hoy critica a Cristiani, ¿verdad? Hoy habló bien de Will Salgado, después dijo que Will Salgado se había equivocado él con Will Salgado, y lo mismo va a decir de Bukele cuando Bukele va a tener el poder. Entonces ese es un tipo que es un clase mediero, es decir, Walter Araujo es capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener una ganancia, una posición de poder, estar cerca del poder, tener influencia, ¿verdad? Y eso, esa clase de personas y es la que va narrando Horacio Castellanos Moya a través de su personaje Vega, y es duro, ¿verdad? Es duro, como te digo, tiene digamos una estabilidad emocional, ¿verdad? Frente a todo ese montón de situaciones negativas que se le van presentando. Ahora, eso es para entender el personaje y el contexto. Ahora, la pregunta que debemos hacernos cuando leemos la obra es, ¿y es cierto lo que dice ahí?
Correcto, esa es buena pregunta.
Uh-huh. ¿Es cierto lo que dice ahí? Por ejemplo, la cerveza Pilsener a muchas personas les da diarrea, les cae mal al estómago. Uh-huh. Esa es una realidad. Y la mejor cerveza de la cervecería La Constancia es la Regia, no la Pilsener. Dicho por expertos cerveceros, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, yo de alguna manera, ¿verdad? Eso podría decir. Las pupusas son buenas. Sí, son buenas, pero engordan, tienen mucha grasa. Y si vos comes a diario pupusas, vas a tener problemas estomacales. Incluso el curtido de las pupusas es un gran, digamos, provocador de parásitos, pues, porque como el curtido está mucho tiempo en el bote, ¿verdad? Entonces, eso genera parásitos. Y eso es una realidad. ¿Verdad? Ahora, a mí me gusta la fibrosa de chicharrón con ajo. Y me gusta el curtido de mayonesa y el curtido y la salsa negrita. Yo así lo como. ¿Verdad? Habrá gente que dirá que le gusta más el curtido de vinagre con la salsa de tomate, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque Horacio diga lo que dice de las pupusas, que es cierto, que son grasosas y que si las comes todos los días te vas a acabar enfermando, es decir, con grasa, con obesidad, no solo porque la obra esté, pues la voy a dejar de comer, ¿verdad? Por ejemplo. Pero sí reconozco y te hablo, ¿verdad? El hecho de que lo que él dice de las cosas es cierto. O sea, entonces se queja de la puerta del diablo. Pues yo a la puerta del diablo solo he ido quizás 2-3 veces en mi vida, y al Parque Balboa, y a conocerlo, ¿verdad? Porque es un lugar donde se mató Lorena Celarié, ¿no? Entonces, tiene para mí esa connotación, mágica, ¿no? Si tú lo quieres. Y la conocí, pero no me pareció, algo por lo que yo deba de regresar, por ejemplo, ¿no?
Correcto.
Marvin. He visitado dos veces la muralla china. Me parece, ¿verdad?, un lugar mucho más interesante la muralla china que la puerta del diablo, pero por eso no voy a decir no vayan a la puerta del diablo, pues, ¿verdad?
Correcto. Marvin, ¿qué te parece si hablamos también de los ascos? Dice Vega que a él le provoca asco las conchas, que le provoca asco cuando se refiere a los escenarios artísticos.
Tú sabes que las conchas tienen un parásito que si alguien las come le puede dar una especie de disentería o gastroenteritis que lo puede matar.
Es correcto.
No a todos, pero hay personas que se pueden morir, que pueden tener o han estado a punto de morirse, que les ha dado una gastroenteritis por comer concha.
Correcto. Te pregunto eso porque hay algunos que se molestaron con la obra, así como lo que dijiste de uno de los periodistas de aquí, de los dueños de los periódicos de aquí. Digo esto porque hay algunos que se molestan porque él se refiere al país de esa forma. Pero esos que se molestan, muchos que no viven en El Salvador y que se han molestado, te pregunto, si ellos sienten de que realmente se sienten aludidos, ¿por qué no se vienen a El Salvador? ¿Y por qué la gente se sigue marchando a El Salvador? ¿Por qué sucede ahí?
Yo creo que la pregunta, espérame Miguel, la pregunta no debería ser así, la pregunta debería ser, si hay gente en el exterior que ha leído el asco y le molesta lo que dice ahí Horacio Castellanos Moya del país, pregúntense primero por qué se fueron de El Salvador.
Ah, ok, muy bien, me parece bien la pregunta. Quizás aquí se...
Y tenemos un estudio, fíjate.
A ver.
Tenemos un estudio. Del 100% de los salvadoreños que se van del país, el 60% se va por situaciones económicas. ¿Vea? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí no pudieron conseguir un trabajo, aquí no pudieron comprar una casa, aquí no pudieron tener un ingreso que les pudiera permitir vivir dignamente. Y mejor, en su desesperación y frustración de vivir en El Salvador, se fueron. Y cuando se van enojados con el país, se van tristes, y a lo largo de todo el camino, se fueron, a pie, por el tren, ¿verdad? Se fueron dando cuenta de lo triste que es emigrar. Y ahí les fue pasando un montón de cosas y humillaciones, y todo lo difícil que fue para ellos cruzarse los ríos, ¿verdad?, para llegar a los Estados Unidos. Y a eso sumale, ¿verdad?, una vez estando allá, sin documentos, ¿verdad? Y a eso, la realidad que se dan cuenta cuando están en los Estados Unidos del racismo, ¿verdad?, que eso es importante, el racismo, ¿no? Entonces, y cuando están allá y se acostumbran a vivir allá, y son deportados, ¿no? ¿Por qué fueron deportados? Porque los capturaron por borrachos, porque maltrataban a la mujer, los acusaron de violencia doméstica, o se metieron en situaciones más complicadas de delitos. Entonces, todo eso se está hablando de una persona frustrada, ¿verdad? Y que cuando viene al Salvador es una señal de fracaso, porque aquí el éxito es llegar a Estados Unidos y comenzar a mandar dinero. Pero si te agarran y te deportan, eres un fracasado. O sea, eso es lo que percibís en las comunidades cuando la gente no logra ir. Entonces el 60%, fíjate, se va por una situación económica. O sea, mala. Eso se llama frustración personal. Entonces que haya la mayoría de salvadoreños que se han ido porque ya no pudieron aquí quedarse y resignarse a vivir con lo poco que se puede ganar aquí, o resignarse a sobrevivir con lo que tenés y conformarte, eso es otra cosa. O sea, que debes de preguntarte, en el caso de Vega, que se vuelve loco cuando pierde el pasaporte canadiense, ¿verdad? Y entra en una gran crisis, ¿verdad? Como ya lo dijimos, como era un neurótico, y es, ahí lo que te está diciendo es que yo ya no soy salvadoreño, no quiero ser salvadoreño, porque yo me tuve que ir de este país, porque este país es una mierda, es un asco. Entonces yo entendería que la mayoría de salvadoreños que se han ido se fueron porque aquí no pudieron hacer nada. Entonces eso es un asco. Hay un 30%, fíjate, que se va por cuestiones de libertad. O sea, que no se sienten bien aquí. ¿Entendés? Que aquí no pueden ser lo que ellos quieren ser. O sea, a eso ponerle un montón de cosas. Es decir, vaya, yo quiero ser actor, pero aquí de eso no voy a vivir, entonces me voy a Estados Unidos y a producir. ¿Verdad? Yo quiero ser youtuber, aquí no voy a poder vivir bien de eso, entonces me voy. O sea, si tú ves el caso de los youtubers, solo hay uno que se hizo millonario de eso, ¿verdad? Que es Fernanfloo, ¿verdad?
Fernanfloo, así es.
¿Verdad? Entonces, y ahí los otros youtubers que ves, les va más o menos bien porque hablan de política, pero más allá de eso, no, pues vea, ¿me entiendes? O sea, no le ha llegado a Fernanfloo. Y Fernanfloo no hablaba de política. Fernanfloo, pues, logró posicionarse a nivel mundial, ¿no? Es decir, pero los youtubers aquí mejor pagados, después de Fernanfloo, es porque hablan bien del gobierno, pues.
Correcto.
Y entonces eso les genera tráfico. Y no todo. Y cuando vos ves youtubers de otros países y ves los del Salvador, te das cuenta de las grandes carencias académicas, pues. Entonces, que tienen, porque incluso hasta para hablar bien de un gobierno, de un partido político, necesitas creatividad y encanto, ¿verdad? Pero aquí es más que todo, la mayoría de youtubers son, digamos, frustrados y que tienen problemas personales y los transmiten desde sus programas. Hay un youtuber que se fue para Estados Unidos, que vivía allá, pero al parecer lo agarran borracho y lo deportan para El Salvador y nunca ha podido tener un trabajo ni poner un negocio. Entonces se metió a YouTube a hablar bien del gobierno. Y a partir de ahí también ya no le ha ido bien como youtuber en el sentido de tener grandes ingresos, y quiso irse para Bélgica, ¿verdad? Y se va con toda su familia, y estando allá pide asilo político, y lo deportan. Entonces todo eso lo ves, que lo expresa en su, digamos, en su plataforma, en su programa, que es prácticamente un incitador al odio, pues. O sea, es decir, y eso, pues, ¿qué es eso? Es un asco, pues. Es un asco de youtuber, un asco de ser humano, pues. Un asco de actitud que tiene, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la intención. Y ese 30% te sorprenderá, por ejemplo, este dato, ¿no? La mayoría de mexicanos siguen siendo, aún en los Estados Unidos, católicos, específicamente guadalupanos. Pero los salvadoreños suelen cambiar de religión cuando llegan a Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que es una cuestión de identidad que les afecta, ¿verdad? Otra cosa, no sé si has notado, eso que dice en la obra Horacio Castellanos Moya, que le dice, y me quité el apellido Vega, porque ya no me llamo Edwin Vega.
Es correcto.
porque Vega es un apellido estúpido de un barrio que lo que me acuerdo es que ahí me quisieron asaltar una vez. No, hoy me llamo Thomas Everhard, ¿verdad?
Exactamente, así dice.
Entonces, fíjate que hay un dato interesante. La mayoría de salvadoreños se cambia el nombre cuando ya recibe la ciudadanía estadounidense. Por ejemplo, vos ves que hay gente que se llamaba Juan y ella se pone John.
Sí, claro.
No mantienen el nombre en español o el nombre salvadoreño. Porque en Estados Unidos te lo puedes cambiar el nombre y el apellido. ¿Verdad?
Correcto.
Entonces no lo mantienen, se avergüenza. ¿Verdad? Entonces, lo que estás viendo ahí en la obra es que este es un salvadoreño que cuando obtuvo la nacionalidad canadiense le dijeron, ¿se va a seguir llamando Edilberto Vega o se va a cambiar el nombre? Yo hoy ya no me llamo Edilberto Vega, hoy me llamo Thomas Everhard, algo así es el nombre. Bueno, entonces eso lo hacen muchos salvadoreños, ahí no te están mintiendo el escritor, muchos salvadoreños se cambian de nombre cuando ya obtienen la nacionalidad estadounidense o canadiense o en Europa, si se lo pueden cambiar, ¿verdad?
Claro.
Entonces ese 30%, incluso hay muchos que se van para allá y muchos hombres allá se hacen LGBTI y otros hasta se cambian de sexo. Fíjate, eso lo ves en Nueva York, en Jersey, hay muchos salvadoreños que decide salir del closet cuando se va al país. Y ves también muchas mujeres que aquí pues eran un poco recatadas, que ya toman, son promiscuas, son mucho más libres, ¿verdad?, de llevar una vida sexual mucho más activa que la que podrían llevar aquí. Porque allá muy, 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 muy difícilmente la van a juzgar de malas mujeres, ¿verdad? Porque es como nadie se mete en tu vida. Pero cambia diametralmente en eso. Entonces, un 30% se va porque está harto de este país, donde aquí uno tiene que andar fingiendo lo que no es, donde tenés que porque qué van a decir. ¿No han notado esto cuando hablas con mucha gente que dice, ay, es que en otro país yo así sí lo hiciera? Es que allá en otro país es diferente. La gente no critica, no se fija. Entonces, claro, eso te quiere decir que ellos no están contentos con la vida que les toca llevar. Entonces, ese es un 30%. Y un 10% que se va por vida familiar, ¿verdad? Porque los papás, los hijos, los hermanos los mandan a traer y ya los llevan. Entonces, yo más bien la pregunta que haría es, ¿por qué te fuiste del Salvador?
Correcto.
No decirles regresar, ¿verdad? Si decís que el país está mejor. Entonces, porque yo lo que veo es que por mucho que se haya ido a vivir alguien de un cantón a Nueva York, que es la capital del mundo, cuando regresa a El Salvador, regresa al mismo cantón polvoso, que ni está pavimentado todavía, ¿verdad? Que todavía se enloda la gente en invierno, que todavía tragas polvo en verano, ¿verdad? Cuando pasa un camión, un carro, que todavía solo hay un bus que sale a las 5 de la mañana y regresa a las 5 de la tarde.
Y si no está en bus, te quedas.
Todas estas incomodidades todavía existen, aunque él vive en Nueva York, regresa y ve que el mierdal de donde salió continúa existiendo. Y eso los frustra también. Y por eso es que no se viene. Porque si se viene, se van a querer venir a vivir ya a una colonia, digamos, ¿verdad? Más respetable, ¿verdad?
Claro.
Van a ver si compran, ¿verdad? Ya no van a ir a vivir al cantón polvoso o lodoso, sino que ya tienen piso, van a comprar una casa en la San Benito, en la Escalón de verdad. No en el Escalón de mentira,
como dice
en el Asco Horacio Castellanos Moya. Entonces, quizás yo diría que esa es la pregunta: ¿por qué te fuiste del Salvador? Respondértela honestamente y te vas a dar cuenta que te fuiste porque era un asco.
correcto. ¿Verdad? Marvin, hay otro dato.
Eso no ha cambiado, ojo, eso no ha cambiado.
No, yo sé que no ha cambiado. Pero a eso me lleva a esta pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué la gente se molesta cuando nos referimos al país como los ascos que menciona ahí Vega? Es decir, te digo esto porque estoy leyendo comentarios por acá de que mucha gente que ya no ha entendido el contexto de lo que estamos hablando, o lo que estás hablando, porque dicen, es que ellos piensan que nosotros nos estamos burlando del país y que odiamos al país. Pero ¿por qué la gente se enoja, Marvin, los que han podido tener acceso a las críticas que hace Horacio
Castellanos? Por eso, Moya. Por eso te decía que hubieras puesto la portada del libro, ¿verdad, Juan?
Correcto.
¿Verdad? Para que la gente...
Sí, pero...
No. Lo que sucede, la pregunta que me hacías era, ¿por qué la gente se enoja?
Exacto.
Ah, porque se sienten evidenciados, descubiertos. Uh-huh. Fíjate bien, tú los ves en las aplicaciones de encuentro, ¿verdad? Una persona que es gorda pone que es fornida.
Correcto, ajá.
¿Verdad? Estar panzón no es estar fornido. Fornido es el que va al gimnasio. ¿Verdad? Que es atlético, es fornido, es musculoso. ¿Verdad? Esa es una persona que puede caber dentro del concepto de fornido. Pero aquí alguien panzón, o alguien gordo, o alguien grande, se pone fornido. ¿Verdad? Te quitan la edad. La reduce, ¿verdad? Entonces, evidentemente, maquillan la realidad, ¿verdad? La maquillan cuando hacen el currículum para pedir trabajo, la maquillan cuando quieren conquistar a alguien, ¿verdad? Tratan de aparentar de más de lo que son, ¿verdad? Y algunos exageran. Algunos, el salvadoreño es como extremista, ¿sabes? O es muy, muy, muy humilde, poca cosa, insignificante, o es un cabrón agrandado, fanfarrón, habla mierda. ¿Verdad? O sea, es decir, no hay un término medio, pues,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, correcto.
El ser humano es más normal. ¿Verdad? El ser humano es más normal. O sea, si te fijas lo del baile ahí en la Plaza Libertad, había algunos analistas que llegaron a decir que el pueblo estaba tan feliz que hasta bailaba en la calle.
Ajá, correcto.
No sé si te acordás quién dijo eso, no lo voy a decir.
Para no lo digas, pero yo sé de quién estás hablando.
Bueno, entonces, cuando yo lo escuché, a este analista político, yo dije, puta, qué barra.
Qué valor.
Que cómo miente, ¿verdad? No sé si tú te sabes la mojiganga que se llama Los Viejos de Agosto.
Sí, correcto, ajá, Los Viejos.
Ajá. Es la que va abriendo el desfile de las fiestas agostinas, que son un montón de gente, que son Los Viejos de Agosto, que van haciendo una mojiganga. Es decir, van en relajo bailando allí en el filo. Es que eso de la Plaza Libertad es viejo. Pues eso no ha pasado ahorita. Allí en el centro había hasta lugares de baile, ¿verdad? Donde la gente bailaba. Y esa tradición de Los Viejos de Agosto era precisamente por eso, porque allí en San Salvador la gente se ponía a bailar y todo eso. Lo que pasa es que la Plaza Libertad logró llamar la atención, ¿verdad? Por todo lo que ahí pasaba. Y mira cómo es el salvadoreño de asqueroso. Terminaron degenerando ese lugar ahí que hubo necesidad de cerrar. ¿Te fijas?
Sí, claro.
O sea, no se pudo convertir eso en algo folclórico como la mojiganga de Los Viejos de Agosto, así como Los Voladores de Papán, la que vos vas y lo ves, ay,
qué una maravilla,
una cosa, un atractivo turístico, sino que acabó en un degenere, en algo vulgar, chuco, bajero, ¿verdad? Y que mucha gente lo ponía de ejemplo, pues. Que a tal punto se degeneró que lo han tenido que prohibir.
Correcto.
Entonces, eso es un asco. Eso es un asco. Entonces, yo más bien diría que la gente no logra tener un punto medio por algo importante. Somos un pueblo con poca, mala o nula educación, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que criticaba, por ejemplo, a Yahaya, ¿verdad? Hoy, esto que cerraron el baile en la Plaza de Libertad, que lo prohibieron. Mira, Yahaira es una persona de la tercera edad que debería de tener una pensión para que ella pueda tener un ingreso, ¿verdad? Y no tenga que estar haciendo eso para vivir, porque ella de eso vive, ¿verdad? Lo que pasa que como ella, y aquí tiene algo que ver bien interesante, ¿verdad? Ella que empezó haciendo eso porque era feliz, terminó asumiendo que era una diva. Pero eso tiene mucho que ver los periódicos que tienen una, el Diario de Hoy tiene una sección que recoge que la Yahaira baila, que la tamalera no sé qué cosa, que es decir, el Diario de Hoy le da cobertura a la vida social de esta gente. Entonces le da importancia, entonces las redes empiezan a promocionarlo, entonces ellos se vuelven, efectivamente les dio rostro y nombre a los viejos de agosto, o sea, aquello que era gente con máscara que salía bailando en el desfile de correos de la fiesta agostina, les puso nombre, les dio una identificación. Y empezamos a ver, vea, todo eso. Y eso los hace popular. Y entonces cuando ya sos popular, ya cobras, ya te sentís artista, la gente se quiere tomar fotos con ellos. Entonces acaba, y acordarte que por sobre todas las cosas es gente sin educación. Entonces no saben manejar la fama. ¿Cuántos futbolistas de renombre que jugaban bien terminaron mal porque eran viciosos, porque eran alcohólicos, eran drogadictos, ¿verdad? Y no explotaron su potencial, ¿verdad? Entonces, o sea, vos crees que a Messi no le dan ganas de drogarse y ponerse a verga, pero la cosa es de que es más profesional, controla sus pasiones y mantiene un prestigio, pues, ¿verdad? Pelé también, eran como más discretos, pero hay personas que no pueden controlar sus emociones, medio tienen un pedazo de poder o de fama o de dinero y lo hacen y lo destrozan, pues, hasta que lo destrozan, ¿verdad? Entonces ese es un problema humano, y en El Salvador se ve más frecuente porque tenemos una población en su mayoría cuyo nivel educativo es séptimo grado, ¿verdad? Es gente, el salvadoreño no puede controlar sus emociones. Incluso vos ves gente de la diáspora que porque ha logrado hacer medio millón, un millón de dólares, cuando vienen al Salvador ya se creen Ricardo Poma o Roberto Cris o Carlos Calleja.
Sí, correcto, es cierto.
¿Me entendés? Solo porque tienen, han hecho un medio millón, un millón, está bien, es buen dinero, pero eso no lo vuelve oligarca, ¿verdad? Entonces eso es un problema bien salvadoreño. Entonces imagínate lo que hace, se van de aquí porque le dicen, mira, mi amor, yo me voy a ir porque te voy a mandar dinero para vos y para nuestros hijos, y cuando llegan allá hacen otra familia. Estoy aquí en dos familias,
la de allá y la de aquí,
la de allá y la de aquí, y te dicen, es que un hombre o una mujer no puede vivir sola. Sí, hombre, yo no te estoy diciendo que no tenga sexo. El punto es que deberías de mantenerte fiel a tu familia que dejaste aquí. Eso no lo ves con otros migrantes. Otros migrantes llegan a trabajar, a hacer dinero y se van, o empiezan a llevarse a su familia y se quedan allá.
Sí, sí, correcto.
Entonces, entonces el salvadoreño tiene todas estas cuestiones de conducta que en la obra de Horacio Castellanos Moya empieza a llamarla: esto es un asco, esto es un asco, esto es un asco. Claro, dicho desde un neurótico que todo lo exagera, lo es más mal, estamos de acuerdo.
Marvin, en este mismo, esta situación, porque yo me acuerdo que aquí voy a adresar algo que, voy a decir algo que vos mencionaste en un programa, es el hecho del poder. Aquí se ha hablado de que los criminales son otros, los que asesinan son otros, pero me acuerdo que en un momento vos dijiste esto refiriéndote a la gente que medio tiene poder. Por ejemplo, el clase mediero medio tiene poder y desata otro estilo de vida, se vuelve más compulsivo, se siente superior y empieza a joder a los de abajo. Explícanos esta parte, porque yo me acuerdo que en un programa hablaste de esto y esto me nació la intriga de leer el libro de El Asco.
Eso es un complejo de inferioridad. Te sorprendería saber, por ejemplo, qué es lo que motiva estas conductas de los, en los salvadoreños, en el ser humano, ¿no? Si no quieren que hablemos del salvadoreño, pero en el ser humano. Mira, aquí un vigilante se cree con poder frente a la demás gente. O sea, él te puede decir, no se parquee aquí.
Y bravo.
Te puede decir, parquéese en posición de salida. Y está bien. El problema es que te lo dice hasta que ya te ha dejado que te parquees ahí, que ya te parquees, que te bajes del carro. Y entonces él, hasta que ya hiciste eso, te va a decir y te va a dar esa orden, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí el que anda en bicicleta se cree más que el que anda a pie, ¿verdad? Si te fijas en El Asco, hacen referencia al carro.
Sí, claro.
O sea, le dice, aquí no importa dónde vivas, lo que importa es si tenés carro o no. Le dice la cuñada de Vega, ¿verdad? Que sí. Es la esposa del hermano, el protagonista, ¿no? Entonces, y se lo pone en la mujer porque lleva una connotación. Que si yo quiero hoy en vacaciones, me gusta una muchacha, entonces yo lo que tengo que hacer es irle a invitar para ir al mar.
Claro.
Pero si yo le digo, mira, nos vamos a ir en la ruta, que no sé cuál es la ruta que va al Cusco. ¿Verdad? Vamos a ir a la terminal. Oh, bueno, pero es la 102, es la que va al puerto de la Libertad, ¿verdad?
Sí, esa sí me la puedo.
Entonces le digo yo, bueno, vamos a ir allí a la... Mira, que yo no me sé cuál es la que va al Cusco.
Ni yo no sé.
Entonces le digo yo, bueno, vamos a ir a... Mi amor, la voy a llevar a la playa hoy. Y entonces, ¿verdad? Y ella va a querer ir a la playa, pero va a querer que la lleve al Tunco, ¿verdad? Entonces, y yo le digo, no, mi amor, que vamos a ir en la 102 al Puerto de la Libertad y la voy a llevar al parque de diversiones bonito que han puesto ahí, ¿verdad? Y entonces ella va a querer quedarse en el Bocaola, allá en el Tunco, pero yo voy a ver si hay en una champa en el Majahual, ¿verdad? Entonces resulta que así va a ser bien difícil que una mujer a mí me haga acá, ¿verdad? Pero si yo llego en carro y le digo que nos vamos a ir al Decameron, ¿verdad? Con todo incluido, ¿no? Ahí ya estuvo, ¿verdad? Cayó. ¿Verdad? Entonces, esas cuestiones que están bien arraigadas en el salvadoreño tienen mucho que ver desde que se funda el país, ¿sabes? ¿Verdad? Tiene mucho que ver con a dónde vivían los españoles, cómo vivían los indígenas y cómo vivían los africanos que vinieron a trabajar de esclavos, y cómo se mezcló los indígenas con los africanos y crearon obviamente la clase social que en la colonia se llamaba la plebe, ¿verdad? Donde la mujer indígena, fíjate, era libre, pero el indígena era más pobre que el negro, que era esclavo. Entonces la mujer indígena, para salir de la pobreza, se embarazaba del negro, del mulato que trabajaba en la hacienda, ¿verdad? Porque así su hijo iba a ser hijo de esclavo, pero iba a ser libre porque era hijo de la indígena, que era libre. Y así podía mandar a su hijo a trabajar con su papá a la hacienda. Y entonces iba a tener mejor ingreso. Iba a vivir mejor. O sea, quiero recordarte algo. Hasta 1994, en El Salvador había dos clases de seres humanos: los legítimos y los ilegítimos.
Ah, es cierto.
En la partida de nacimiento, le ponían a uno legítimo o ilegítimo. ¿Qué quería decir eso? Que si yo era ilegítimo, había nacido fuera del matrimonio, que mis papás no estaban casados. Uh-huh. Y eso exoneraba a mi papá de darme el apellido de manutención y herencia. Y así nació un vergo de gente en este país.
Es cierto.
Los tatas no se hacían cargo de ellos, y por eso un vergo de mujeres con los hijos, sí, y solo con el apellido de la nana. Y el tata haciéndose loco, y a veces era el dueño de la hacienda, o era don fulano, ¿va?, que embarazaba a la pobre muchacha, y ahí la dejaba con la cría. Ah, pues eso se quitó hasta 1994. Entonces, eran dos clases de salvadoreños, el legítimo y el ilegítimo. Quien nos esté leyendo ahí, no me cree, vaya a revisar su partida de nacimiento, más que todos los que nacieron atrás de 1990. Todavía se les ponía ahí, ¿verdad? Esa categoría. Entonces, todo eso queda en lo que se llama la psicogenealogía del salvadoreño. Ese complejo de inferioridad, ¿verdad? Entonces, aquí hay gente que puede llegar a tener dinero, pero ese complejo de que vivía en un mesón de niños, de que no tenían para comer, o de que en una cama dormían los tres hermanos, en un mesón, en un cantón, en un rancho que no estaba ni que era de tierra, eso no se les olvida nunca. Y por eso, cuando llegan a tener dinero, son déspotas, porque tienen miedo de regresar a la mierda de donde vienen.
Es cierto, tener razón.
Es que lo tienen ese miedo ahí. Y entonces, todo aquello que me recuerde de donde yo vengo, lo pobre, lo chuco, lo rancho, lo campesino, lo grencho, no. Aunque yo sé que de ahí vengo, pero no, yo tengo que ver hacia la escalón. Esto de El Salvador del mundo para arriba, ¿verdad? El Salvador del mundo para abajo, solo los caros, ¿verdad? Esa cosa, ¿no? Entonces, y por eso también hay mucha gente, lo ves en política, son capaces de arrastrarse por llegar a tener un puesto y vivir mejor y salir de vivir de la chifurnia donde viven. Otro caso igual, que va a creer que lo odio, ¿va?, pero es porque lo conozco, el de Walter Araujo. O sea, Walter Araujo, cuando se fue de San Miguel para San Salvador, no tenía casa, alquilaba. Y hoy vive en un penthouse en la Zona Rosa, en la colonia San Benito. ¿Vos crees que si no le dice ahí el presidente Bukele, aquí te paras, ahí me para, pues? Claro que lo va a hacer, porque él viene de no tener nada, y hoy por lo menos tiene, ya casi al final de su vida, un penthouse en la Zona Rosa, en la San Benito, ¿no? Entonces, ese miedo de regresar, que es un miedo que el ser humano, fíjate, lo adquiere a los 8 años. Todo lo que te pasa a los 8 años, se te queda grabado para siempre. Entonces, si vos a tu niño le decís, fíjate bien, cuando él te pide una cosa, le decís, es que no hay piso, es que eso es caro. Entonces, yo he visto gente, por ejemplo, que le pega al niño cuando bota un vaso, un plato, y lo quiebra, lo golpea, eso lo regaña. Entonces le vas metiendo al niño que lo que necesita es piso. Y entonces cuando esté grande, él va a ir a conseguir pisto, no importa cómo. Va a robar, va a dar el culo, va a ser rastrero, va a ser arrastrado. ¿Entendés? Él va a hacer lo que sea, se va a casar por interés. ¿Verdad? Es otra de las cosas que vemos. No le va a importar lo que digan, porque lo que quiere es mejorar económicamente. Y en la actualidad, decir que vas a estudiar y que salir de la pobreza va a ser porque estudiaste y sacaste una profesión, es mentira.
Correcto. Marvin, hay
entonces,
otro dato.
El asco refleja todo esto, ¿no? Toda esa realidad salvadoreña que te la vas encontrando, ¿verdad? Allí en los diferentes pasajes que el tipo va narrando.
Fíjate, hay otro dato que también es interesante analizarlo. Es el hecho, cómo se refiere a la parte vulgar de los salvadoreños. Y te digo porque veo comentarios, inclusive en otras ediciones, dicen, ah, es que estos aquí vienen a decir malas palabras, dice. Estos son malcriados. ¿Cómo puedes explicar esa parte del salvadoreño que no le gusta que diga malas palabras, pero detrás de este chat que estamos en vivo, por ejemplo, sale a la calle a putear a medio mundo? ¿Cómo se explica esa parte donde también está retratada en el libro?
Fíjate bien, yo voy a aclarar algo. Yo suelo decir malas palabras en las entrevistas y todo, pero es que lo hago para darme a entender con el salvador. Habitualmente yo no soy malcriado, hoy hemos platicado afuera del programa y yo soy bromista, no soy malcriado, yo no uso malas palabras, o sea, yo tengo un léxico que puedo hablar, un montón de cosas, porque escribo, por ejemplo, y entonces al escribir me permite a mí tener un montón de palabras, claro. Leo, entonces al leer tengo un montón de palabras. Lo que sucede es que aquí, para que mucha gente me entienda, tengo que utilizar las malas palabras porque el salvador, no porque yo sea malcriado, es porque el salvadoreño es malcriado y entiende así, ¿verdad? O sea, esta clásica, no sé si la podés poner un poco, debe de estar en redes, la de nuestro gran amigo Leonardo Heredia, ¿verdad? La
Cherada en Che. Cherada en Che, correcto.
Entonces, incluso, de alguna manera, Salarrué, en Cuentos de Barro, en Cuentos de Cipote, usa un lenguaje que en aquella época, digamos, del 30, 40, 50, era un lenguaje, si vos te acordás de ese personaje que incluso fue a Noche de Gigantes, junto a Francisco Kreuzberger, ¿verdad? El Sábado Gigante, que se llamaba Serapio el Dicharachero.
Correcto.
No sé si alguna vez lo llegaste a oír o a ver.
Bueno, entonces, era mi vecino.
Era tu vecino.
Sí, era mi vecino, resulta correcto.
Que un día de estos, don Francisco lo entrevista en Noche de Gigantes y lo presenta como un salvadoreño. Entonces, fíjate, un salvadoreño que se llama Serapio el Dicharachero. Entonces ya Serapio no es un nombre, ¿verdad? Muy común, ¿verdad? Entonces muchos salvadoreños se ofendieron en ese momento, que cómo es posible que haya llevado a Serapio el Dicharachero a decir, vea, que era que así somos los salvadoreños. Entonces, pero el salvadoreño en esa época era eso, dicharachero, es decir, utilizaba muchos dichos y hablaba, ¿verdad? No directamente, que es lo que utiliza, una especie de doble sentido, pero era como para demostrar amistad, como para demostrar humildad. Y esto es bien común que te lo encontres a día de hoy. La gente, ¿verdad? Incluso yo que he andado en campaña, en política, cuando la gente en las comunidades hablaba de forma bien, con un lenguaje bastante reducido, pues no, y usaba todavía hay gente que se utiliza, que en vez de cambiar, dice campella.
Campella. O está cayendo. Entonces, agua.
Ajá, o te dicen tantella usted.
Ajá, tantella.
¿Verdad? Entonces, tantear es calcular, ¿no? Uh-huh. Considerar. Entonces, pero te utilizan esas palabras, traiba. Entonces, eso para mí es una forma de hablar de la gente, que es respetable y que no debes de burlarte. O te has fijado en la cosa que les agarra con los migueleños, de que usamos la jota.
Correcto.
Y que se burlan porque usamos la jota, ¿verdad? Y que bueno, claro, yo no la uso, ¿verdad? Pero siempre me tratan de hacer la broma. Y usar la jota tiene una explicación filológica, ¿verdad? Que la gente que la use, está bien que la use, no hay ningún problema.
Correcto.
Entonces, de alguna manera, creo yo que eso es ser dicharachero. Entonces, yo no sé si tenés la chera de che, no sé si la buscaste o te valió chonga, ¿verdad? El favor que te pedí.
No, ahorita te la vamos a ir a buscar, espérate, para que sepan de qué estamos hablando.
Sería bueno escuchar los comentarios para que la gente, no, y para que la gente también entienda que esos son como modismos de los salvadoreños, ¿no?
Vamos a ver, lo vamos a buscar porque no la podía buscar porque estaba ahí. Si me salía, te dejaba sin que te vieran. Uh-huh. Charada uh-huh. En che.
A ver, bueno. Si hay alguna especie. Es de uno de las grandes voces del Salvador, don Leonardo Heredia, que ahí está la foto, ¿verdad?
Correcto.
Cuando estaba joven.
Por supuesto.
El subdesarrollo de El Salvador no se limita al aspecto económico, industrial y agrícola. Comprende también la cultura y la educación. Su reducido léxico le obliga a usar la misma palabra con distintas acepciones. Por ejemplo, la palabra puta o el hijueputa. Hijueputa puede ser una frase de cariño. La madre, refiriéndose a su propio hijo, dice: es que es lindo el hijueputío. De admiración: ese es clase de hijueputa. De desprecio: se cree un gran hijueputa y no es más que un hijueputía, hombre. De apremio: ¡dale, hijueputa! De reproche a uno mismo, como cuando al cometer un error se dice: así seré, hijueputa. Sirve para designar a una persona cuyo nombre se ignora. Mira, ¿quién era el hijueputa ese que iba contigo? Pregunta que bien puede tener como respuesta: el hijueputa, mijo. Se emplea en sustitución del pronombre nosotros. Los cinco hijueputas que íbamos pa'l puerto cuando de repente un hijueputa cuilio que nos para y... Se usa también como un cordial saludo. ¡Bien, hijueputa, qué te habías hecho! ¡Nada, hijueputa! Denota alegría. ¡Hijueputa, si masito le doy al gordo! O de susto. ¡Hijueputa, si masito le doy al otro carro!
Lo voy a tener ahí, Marvin, porque no vaya a ser que entre en conflictos con YouTube. Va.
Sí, hay una, ¿cómo se llama? Hay un libro que con esto quisiera recomendarlo, así como recomendamos el A. Que se llama La Cultura del Diablo. Yo creo que lo venden, ¿cómo se llama? En la Universidad de El Salvador. Entonces, de ahí lo pueden adquirir. Y es que este es un libro, ¿cómo se llama? Ajá, sí, se llama la Cultura del Diablo, sí, en la librería universitaria, en la Universidad de El Salvador. Uh-huh. Es barato, vale $4.80, ¿verdad? Cuando yo estudiaba en la UCA, había padre jesuita que nos daba clases. Entonces él hacía la broma, fíjate, cuando decía un libro. El libro vale $4.80, decía. dos cervezas más o menos. para que no te doliera pagarlo, te podía puchica, $480, $5, más o menos dos cervezas, decía. Entonces, eso se llama la cultura del diablo. Se lo ha escrito Humberto Velázquez, ¿entiendes? Entonces, lo recomiendo porque habla sobre El Salvador, ¿no? Sobre esta idea de cómo es de este país. Tenemos una cultura, este es un país endiablado, ¿verdad? Y aborda esto sobre el atendimiento y el machismo.
Uh-huh,
es decir, el atendimiento es lo que se... Fíjate bien, el salvadoreño le gusta procrastinar. Entonces yo no sé si tú sabes lo que significa procrastinar.
No.
Vaya, ve, yo puedo decir procrastinar. Pero entonces yo te digo, Miguel, vos sos un atenido. Eso sí lo entendés, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Entonces es procrastinar, es dejar las cosas para más tarde, es que lo que tenés que hacer hoy no lo haces y decís sí lo voy a hacer, y el famoso refrán, mañana hago mi casa, dijo el sope.
Uh-huh, claro.
entonces cuando yo uso malas palabras en tu programa y en varios programas, lo hago porque el salvadoreño así te entiende.
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces, y lo voy a seguir haciendo. ¿Verdad? La medida que me entrevisten, en la medida que hablo, ¿verdad? Voy a seguir utilizando. Si es un recurso lingüístico que existe, y lo que ves que decía con esa palabra, hijo de puta, que el salvadoreño la usa, ¿no? Entonces, y la usa para diferentes cosas. Entonces, creería yo que esa es, de alguna manera, la intención, ¿verdad? De que debemos de tenerlo claro. Y recomiendo ese nuevo libro, La Cultura del Diablo, de José Humberto Velázquez. Lo hace la editorial universitaria, la Universidad de El Salvador. Es un libro viejo. Es un libro viejo también. Entonces, ha sido reeditado varias veces, ¿verdad? Entonces lo pueden si lo quieren leer, La Cultura del Diablo habla sobre el machismo salvadoreño y habla también sobre eso, que nos gusta dejar ser atenido, ¿verdad?
Mira, Marvin, para ir terminando este programa, esta crítica que hace Horacio Castellanos Moya del Salvador, que lo hace de una forma fuerte, dura, es el único que lo ha hecho, Marvin, es el único escritor que ha hecho este tipo de críticas, es el primer salvadoreño que decide exponer, desnudar al Salvador, o han habido otro tipo de escritores que hayan hecho en la historia, Marvin.
Depende, lo que sucede es que con Horacio Castellanos Moya hay un quiebre, ¿verdad? En la literatura salvadoreña. Está claro que a Horacio Castellanos Moya lo ha influenciado en este estilo Talarrué y también Roque Dalton. Por ejemplo, Talarrué llega a decir, fremos mal.
Sí.
¿Verdad? Ojo con eso. En verdad, es interesante. Entonces, somos mal, es cierto. Y eso es cierto, el salvadoreño puede ser muy mal, ¿verdad? Lo ves con los políticos que roban, lo ves con los políticos que traicionan, que matan, que no se diferencian en nada de un pandillero, que extorsiona, que mata, ¿verdad? O sea, si te fijas en el libro, el asco, Horacio habla, es que yo sé que mi hermano me va a bajar, va a vender la casa y se va a robar mi parte. ¿cuántos hermanos no hay que se roban herencia?
Un montón.
O sea, es decir, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, está Salarrué. O sea, Salarrué lo hace de una manera, digamos, más elegante, no tan dura como Horacio, en el Asco. Y por sobre todo, el poema de amor de Roque Dalton, es quizás, en la obra de Roque, hay mucha irreverencia y mucha desnudez nacional, que a mí me encanta. Roque es uno de mis autores preferidos, que muchas veces vuelvo a leer, ¿sabes? Yo tengo toda su colección, trato siempre de tener los estudios que sobre su obra han hecho algunos críticos literarios, ¿verdad? Entonces, que me parece interesante. Entonces, cuando nos llama hijos de puta, salvadoreños, hijos de puta, si te fijas, el poema de amor de Roque Dalton hace una desmitificación del salvadoreño trabajador. ¿Por qué? Porque esa es otra de las grandes mentiras, que el salvadoreño es trabajador. El salvadoreño es sobreviviente. El salvadoreño, si tiene que botar caca, lo va a hacer. Si tiene que hacerse youtuber, lo va a hacer. Si tiene que lavar carros, lo va a hacer. Si tiene que hacerse ministro, lo va a hacer. Pero eso no lo va a hacer porque es trabajador, lo va a hacer para sobrevivir.
Correcto.
Entonces, en el poema de amor de Roque Dalton, cuando va viendo, ¿verdad? El primero en sacar el cuchillo, el que murió en los campos bananeros, el que murió haciendo el canal de Panamá, el hijo de puta. Entonces, ese es un sobreviviente, ese no es un trabajador. Ser trabajador es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa. Pero aquí, por la sociedad que los políticos y las clases privilegiadas han construido para nosotros, no podemos ser trabajadores, somos sobrevivientes, ¿verdad? Y podríamos encontrar ahí, en Salarrué, si tú quieres. Recomiendo leer Cuentos de Barro, Cuentos de Cipotes, y a Roque Dalton también. Ahí puedes encontrar como el antecedente de lo que viene siendo, Horacio Castellanos Moy. Y también está Mauricio Orellana Suárez, otro escritor todavía un poco más joven que Horacio Castellanos Moya, que escribe muy interesante también. Mauricio Suárez Orellana, que lo pueden buscar, incluso tiene una editorial que pueden hallar, ¿no? Si les ha gustado lo de Lasco, pueden hallar ahí en Salarrué, en Roque Dalton, otra literatura, digamos, más dura, ¿verdad? Es que lo que pasa es que mucha gente cree que la literatura tiene que ser, mi madre es una rosa, mi padre es un clavel y yo soy un botoncito acabado de nacer. O sea, no jodan.
Es cierto.
¿Verdad? Eso, incluso, por ejemplo, fíjate que ha habido una crítica en la poesía a propósito de Alfredo Espino, ¿verdad? Que los escritores de la generación comprometida lo atacaron porque dijeron que mientras había una crisis política, él se ponía a escribir mierdas de dos alas. ¿Quién hubiera tenido dos alas? Esta tarde casi las he tenido. Y los ojos tristes de los bueyes. Pero en realidad, al reestudiar don Francisco Andrés Escobar, recomiendo el libro Lira, Cruz y Sombra, de don Francisco Andrés Escobar, al hacer un estudio sobre la obra de Alfredo Espino, encontramos que había un gran sufrimiento en la poesía de Alfredo Espino. Y Alfredo Espino es el poeta nacional, el que se estudia, sí, todavía, ¿verdad? El que se estudia en los niños, ¿verdad? Que el poema Ascensión, que es tan conocido, que creo que hasta vos te lo sabes, ¿verdad? A Alfredo Espino muere después de haber entrado en una etapa alcohólica, se emborracha, fíjate, toma veneno y se ahorca con su cincho. así muere el poeta nacional Alfredo Espino. Entonces, y cuando vos vas a descubrir por qué tomas semejante decisión, te topas con otra realidad en 1929, escandalosa, triste, ¿verdad? Que lo convierte a Alfredo Espino 100 años después en uno de los grandes escritores salvadoreños, ¿verdad? Y vas entendiendo su poesía, ¿verdad? Al parecer Alfredo Espino era homosexual y vivía esa, digamos, ¿verdad? Esa homosexualidad en 1920-29, porque él se suicida a los 29 años, bien joven, ¿verdad? Entonces, que es algo que ya te hace cambiar, ver el poemario Jícaras Tristes, ¿verdad? Porque es lo único que se publica de él y que se publica después de que se mató.
Sí,
¿verdad? Claro. Entonces eso ya lo hace que él vivía un gran problema personal, existencial en aquel momento, y que no solo ser buen poeta es como Roque, que escribía de la realidad nacional y criticaba la oligarquía, la dictadura, ¿verdad? Los fraudes electorales, eso también es escribir poesía y está bien hacerlo, pero él también tenía una etapa digamos, ¿verdad? Intimista, que fue la que lo llevó a escribir todo. Entonces es muy, muy interesante.
Perfecto. ¿Ya? Mira, se nos fue el tiempo tan rápido, me quedé con algunas dudas ahí, otras preguntitas, pero ya no, ya es noche, de verdad, tenés que descansar vos también. Fíjate, esta obra de Horacio Castellanos Moya, el hecho de su crítica, algunos inclusive creería yo que esperaban que quizás el libro era como ver esos escenarios de La Rosa de Guadalupe o casos, hechos de la vida real, cosas así, no sé. Tengo esa percepción por algunos comentarios que vi, porque señalan de que Horacio, bueno, el libro retrata, Vega se refiere de una forma despectiva a los niños, ve de una forma despectiva a la cuñada, ve de una forma despectiva a los artistas, no le gusta ese gran relajo que se arma de bulla, que es como el típico, el diario vivir de mucha gente en el país. Todo eso, Marvin, para terminar en corto, toda esa crítica que hace la gente, que quizás no comprende de que realmente el libro lo que está desnudando es al país, que desnuda una sociedad que día con día suceden esos eventos. Mandármele un mensaje a la gente que no ha comprendido quizás y que lean el libro para que puedan entender que vivimos bajo ese manto de lo que retrata el Horacio Castellanos Moya y no como ellos lo quieren hacer ver, que es un libro bajero y vulgar. Así, con eso terminamos este programa, Marvin.
No, lo que usted es que si alguien cuando lee un libro sobre El Salvador descubre que el escritor hace una crítica feroz a través de un personaje como lo es Vega, neurótico, ¿verdad? Eso significa que es una persona que no ha leído mucho. Entonces, mi consejo sería que siga siendo pendejo. Hay un refrán que dice que duerme mejor quien menos sabe. Entonces, si alguien no puede, ya, entonces deberíamos de prohibir a Gabriel García Márquez, que en 100 años de soledad se acaba Colombia. Él ahí está hablando de Colombia. Macondo es Colombia y Macondo es América Latina. ¿Ya? Y al final de la obra, Macondo desaparece porque llega un tornado y lo desaparece. Y Gabriel García Márquez dice: nadie va a extrañar este pueblo, porque un pueblo que en 100 años no ha logrado resolver sus problemas es que no merece la pena que exista. Y si desaparece, nadie lo va a extrañar. Entonces, los salvadoreños tienen derecho a ser pendejos y a luchar por seguirlo siendo. Entonces, no lea.
Perfecto. Perfecto.
¿Ya? No lean. Uh-huh. ¿Ya? Tienen derecho a ser pendejos. Pero si el libro de Horacio Castellanos Moya los ha inquietado, hoy vayan a leer La Cultura del Diablo, que ya con ese se van a ir a la puerta del diablo y se van a tirar. ¿Verdad? Pero es que cuando a mí me dicen que yo soy una mierda de ser humano, lo que tiene que provocar no es enojo, tiene que provocar transformación. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es transformarnos nosotros mismos, no esperar que venga un político y nos resuelva los problemas. Es que nadie va a venir a resolver el problema, tenemos que resolverlo nosotros. ¿Ya? Entonces es así. ¿Ya? Eso sería como dejo al final este otro libro, La Cultura del Diablo. Está barato, vale 2 cervezas, 2 pilsener, ¿verdad? O 3, depende de las compras, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vale 4.80, se llama La Cultura del Diablo, es de José Humberto Velázquez, que lo pueden adquirir para seguir leyendo más sobre El Salvador.
Perfecto.
Entonces, lo importante es, preguntémonos, ¿es eso cierto? Y no solo porque usted no sea así, no significa que la gran mayoría es así. Acordate, ¿va? Sos virtuoso, sos moderado, sos intemperante, sos vicioso. Tenés esas 4 opciones. ¿Qué haces cuando te encontrás una cartera con ti? ¿La devolvés a tu dueño? ¿La querés devolver, pero mejor te quedás? ¿Ibas a devolver y en el camino mejor te arrepentiste porque viste otra cosa y la compraste con ese dinero que no era tuyo? ¿O de plano dijiste, este pendejo, para qué? Si, la, si se le cayó, se le cayó, y lo que está tirado en el suelo, ya lo tocó el diablo y es mío. Entonces hay que contestarse eso. Correcto. Si desde el exterior, ¿cómo se llama? Yo cambiaría la pregunta, ¿va? A todos los montones de diásporos que viven en el exterior y que dicen que aquí todo está bien. Entonces yo les preguntaría, ¿va? No les dijera, venirte, no. Yo les dijera, y por lo que te fuiste, ya se solucionó en el país.
Uy.
¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste del país? ¿Verdad? E incluso, ¿de dónde sos? ¿De la Chipurnia, del caserío, de la marginal, de dónde te fuiste?
Del Tuburio.
¿Ya cambió de ese lugar?
Bueno.
Esa es la pregunta.
Ahí le queda ahí el que le quede el saco, que lo ponga, va. Que conste. Marvin,
así es.
Te quiero agradecer. Mira qué interesante. Una explicación de este libro, El Asco, de Horacio Castellanos Moya. Fíjate que no había tenido la oportunidad de leerlo porque no había conseguido el PDF, pero lo escuché.
Ah, yo pensé que porque no podía leer.
No, hombre, sí puedo, no, Horacio. El caso es que
hoy
ya lo conseguí.
No te creo, pero si vos decís, te creo.
No, tenés que creerme, no jodas. No te estoy mintiendo.
Huevo. Salvadoreño es mentiroso.
Acuérdate que yo no soy político. Los políticos son los que mienten.
No. El salvadoreño es mentiroso. Y el político se hace mentiroso para pa caerle bien al salvadoreño.
Ah, bueno. Bueno, interesante. El caso es que lo he escuchado. Hoy lo voy a leer detenidamente. Esta es la segunda vez que lo escucho, me gustó mucho. Y te quiero agradecer. Bueno, aquí hay gente que te está agradeciendo, que algunos se han quedado, dicen que querían más sobre el tema del libro en sí. La verdad, yo sé que son situaciones que a veces a algunos les molesta porque, y a otros estaban ahí como temerosos o quizás así como, hey, Marvin, ¿por qué está hablando del libro? Hoy no hablamos de política, no hablamos de lo que pasó allá en Moscú, que aquí en El Salvador vamos a tener ya, ¿cómo se llama esta cosa que están hablando recientemente?
A eso, están diciendo que porque hablamos de un libro de literatura y no de política, me voy a auxiliar de la Nia Lilian para contestar.
A ver.
Que coman mierda esos erotas, ¿no? Nosotros podemos hablar de lo que nos dé la gana. Fin de la cita. Cité a la Nia Lidia.
Ah, es cierto, si era cita a la Nia Lidia, tienes razón.
¿Va?
Sí. Tienes razón. Bueno, Marvin.
Acordate que la hicimos viral. Nos gustó lo que lo dijo y cómo lo dijo.
Sí, por supuesto.
¿Verdad? Entonces el salvadoreño es malcriado.
Correcto, es malcriado. No puede ocultarlo, es imposible.
Claro, claro.
Bueno, mandale un saludo a esta audiencia que te vio, a los que se molestaron por las palabras que dijimos. Bueno, ni modo, no podemos. Pero aquí así habla todo el resto, de casi una buena parte de la población. No tienen por qué sentirse mal. Un saludo, mira, casi 400 y algo.
Y no es culpa de nosotros, fíjate.
No, para nada.
Que la gente sea malcriada, no es culpa de nosotros. Mira. Entonces, nosotros lo que hacemos, o en mi caso, cuando yo las utilizo, las malas palabras, es precisamente para darme a entender, para que la gente capte. Porque así es como capta.
Es correcto, así capta.
Lo otro que puedo hacer es pedirle a Yajaira que baile conmigo en el parque de aquí de San Miguel, ¿verdad? Y hacer un TikTok, ¿verdad? Porque esa es otra cosa que le gusta.
Es correcto.
¿Verdad? Entonces, ojo con eso. El salvadoreño consume esta clase de entretenimiento. Si no, no fuera popular. Ya. Entonces, esa es la cultura. Fíjate bien, por eso el libro. Esa es la cultura del diablo.
Ok.
Y al salvadoreño le encanta. O sea, es que mira, vos y yo nos hemos subido a bus.
Por supuesto.
Y yo no sé si vos podés. Porque vos sabés que aquí, ahí en San Salvador, hay un mecanismo para bajarse del bus, para que tenés que aprender a tirarte del bus.
Sí.
Es más, si no aprendes a tirarte del bus, el tonto sos vos, no el motorista, que debe de parar y esperar que te bajes del bus.
Aquí es todo lo contrario.
Aquí vos tenés que aprender a tirarte del bus, porque, pues sí, porque vamos rápido, pues, apúrese. Y tenés que también estar listo para irte colgado del bus.
O de la ventana.
Eso es un acto. Y sobre eso es el libro de Horacio Castellanos Moya. De eso y de un montón de cosas más. Que los salvadoreños las hemos asumido como normales, que a los políticos les conviene que seamos así, ¿verdad? Y que es una tristeza, y que por eso es que la gente se va bien. ¿Verdad? Entonces todos aquellos diásporos que están allá, ¿verdad? Pregúntense si las causas por las que ustedes se fueron ya se solucionaron. ¿Verdad? Si su comunidad, todavía la gente, cuando llueve, tiene que quitarse unos zapatos porque se lodan y ponérselos después los de tacones cuando lleguen a la pavimentada. ¿Verdad? Pregúntense todos esos problemas. Ya se solucionaron. Por eso es que no se viene. Porque de donde ellos son, todavía sigue siendo marginal.
Perfecto. Gracias, Marvin. Ha sido un gusto realmente estar contigo aquí en este programa. Interesante que es la primera vez que no hablamos de política, sino que hablamos de algo que desnuda la política y la realidad de este país. Quiero agradecer.
Hablamos de antropología.
Por supuesto, antropología, cabal. La verdad que siempre un gusto. Es un gusto.
Uh-huh. Y ojalá que haces una buena pasión de nuestro Señor Jesucristo. Que como sabrás, estoy escribiendo en TVX y ya mandé el artículo de esta semana que se llama ¿Qué sabemos de Jesús? Así que te lo recomiendo. Que no sé si te animas a, si lo lees, se publica en TVX, en tvx.com. Entonces, si te parece, lo lees. Podemos hacer el sábado de gloria dentro de una semana. Un programa sobre Jesús. Jesús histórico.
Hagámoslo. Por mí encantado. O sea, la historia y muchas cosas de fuera de la política son buenos temas.
Explicarle, por ejemplo, nosotros los antropólogos vemos dos diferencias, ¿no? Jesús de Nazaret, Jesús para nosotros, y Jesucristo es otro. Entonces, vamos a hablar de Jesús de Nazaret.
Ah, mira qué interesante.
No, o sea, yo hablo del Jesús histórico, del Jesús hombre. Ajá. Jesucristo es el Dios, es el Hijo. Ajá. Yo no hablo de eso, porque eso es cuestión de fe. Pero sí podemos hablar, sobre el Jesús histórico, el que caminó por la tierra.
Por supuesto. No el que el que ve la iglesia.
No el Jesucristo. Uh-huh. Este es el Cristo.
Okay.
Así es que sobre eso el artículo de esta semana ahí en TVX. Y el lunes voy a estar en TVX.
Bueno, ahí vamos a estar para irte a ver. De qué se trata el tema que toquen.
Perfecto.
Va, perfecto. Buenas noches, Marvin. Gracias. Adiós. Por haber estado.
Buenas noches a la audiencia. El Poder Popular, un gusto, Miguel. Gracias.
Gracias a ti también. Bueno, nos veremos, Marvin. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco por haber estado en este canal. Si no se han suscrito al Poder Popular, en buena hora. Déjenos sus likes y sobre todo sus comentarios. Deje el hígado de un lado. No es un programa para pelear con nadie. No es un programa para tirarle flores a nadie, ni tampoco para alabar a nadie. Este es un canal para ver el país desde diferentes ópticas de la realidad nacional. Así que no se pierdan la próxima edición del Poder Popular, que vamos creciendo a vuelta de rueda, pero seguros de que ustedes, que les gusta informarse y que podemos hablar con diferentes actores de la vida política. Bendiciones a todos. Seguimos mañana. Hasta pronto.